UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado. El día de hoy hemos invitado a Saúl González Moya. Buenos días, Saúl.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y vamos a hablar de algo que es desconocido para nosotros en España, que es la jícama, y es un alimento de México para el mundo. Y para ello, Saúl nos va a comentar un poquito qué es la jícama, de dónde viene y sobre todo las distintas propiedades. Pero antes de eso, vamos a hablar de un poco su trayectoria, porque él es alumno del programa de doctorado del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, en México, ¿no?
Así
fíjense,
es
que antes es el estado de Nayarit, era la antigua Nueva Galicia.
Así es.
Y de hecho Tepic se llama o se llamaba Santiago de Tepic, en honor a Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, así es.
Efectivamente, o sea que esa es la gran interrelación existente de antes y de ahora entre ambos países. Bueno, pero ¿a ti no te ha sonado algo curioso la sintonía de este programa?
La melodía, claro. El huapango de Moncayo. ¿Cómo no reconocerlo? Digo, es una pieza que es parte de la identidad cultural de mi país, de México. Entonces es imposible no reconocerla en las primeras notas de la melodía.
Pues fíjate que han pasado por aquí varios mexicanos y no, algunos no sabían de su existencia.
Bueno.
Digo, uy, estáis muy mal, ¿eh?
Claro. Bueno, es que yo soy un amante de la música, de la cultura y el folclore de mi país y del mundo en general. Entonces, creo que el huapango de Moncayo es una de las piezas que más representa a México en el mundo. Entonces,
yo, de hecho, digo que es a nivel mundial, esto es mucho más conocido,
claro,
que el himno nacional.
Yo creo que sí.
Vamos, en el primer lugar, cuando tú quieres decir algo mexicano, lo primero que es el huapango de Moncayo.
Huapango de Moncayo,
y eso,
claro,
que hay piezas musicales preciosas,
claro,
en toda la... Pero yo creo que es el que mejor ha sabido plasmar, a pesar de que es de una zona
muy particular,
la Huasteca Potosina, Poblana, sí, o Veracruzana, así pero es, que ha sabido plasmar perfectamente la idiosincrasia mexicana.
Mexicana, así es.
¿No? Pues bueno, esto es una buena bienvenida, ¿no?
Como claro, dice, no sé.
Ya me reciben aquí con una de las canciones mexicanas más características.
Sí, nos hacen sentir como en casa.
Es que por ahí te iba a preguntar, ¿cómo te has sentido durante tu estancia aquí en la UMH?
Pues de maravilla, la verdad es que yo llegué sin expectativas. Normalmente soy mucho de no hacerme tan expectativas de las cosas porque me gusta que las cosas me sorprendan. Entonces,
es una buena táctica, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Luego
lo he aprendido.
Se defrauda uno.
Lo he aprendido. Entonces, la verdad es que tanto la universidad en sí, donde estamos, que es en el campus aquí en Orihuela, bueno, allá en Orihuela, que estamos en Elche, me ha parecido bastante bien, muy funcional, mucho trabajo. Y la gente, sobre todo la gente que comprende los lugares siempre es lo que le da vida a los lugares, ¿no? Entonces, a mí la gente me ha tratado muy bien, han sido muy amables conmigo, muy amigables, y pues, digo, eso te hace sentir como, pues, no como tal en casa, pero sí que te sientas acogido, o sea, que te hagan parte de ellos. Y, pues, digo, tanto en la universidad como donde estoy alquilando ahorita, la persona con la que alquilo, pues, digo, más sentir como en casa también, ¿no? Es una señora muy Rosa, que es, si algo llega a escuchar el programa, le mandamos saludos a Rosa.
Es el primero que le manda saludos a su casera, que me parece bien, es de bien nacido ser agradecido.
Es que yo...
Tú se lo pones y...
creo que los mexicanos somos muy agradecidos, queremos regalar
en general,
siempre muchas
sí,
cosas,
en general,
muchas
sí,
gracias. Pero en general, muy bien, España me ha parecido precioso, he conocido poco de lo grande que es España, pero me ha parecido precioso.
Pero fíjate, hay alguna, cuando viene gente de otros países, lo primero que le pregunto, te dice tu director, ¿te vas a ir a Orihuela? ¿Eh?
¿Dónde queda?
¿Dónde queda?
Sí.
¿No? Te dije, ¿y esto qué es, no?
Claro, sí, es que pues, lo que pues, se escucha en México de España, pues lo más grande, ¿no? Madrid, Barcelona, Sevilla, pero...
Orihuela no.
Orihuela no.
Orihuela no.
Claro, es, aunque sea a comparación de esas grandes ciudades, pues es pequeño. Pero pues investigando un poco esta zona, pues es bastante, tiene mucha cultura, mucha identidad, mucha historia también. Orihuela y todo lo que, las diferentes comunidades que abarcan la comunidad valenciana. Digo, a mí me gusta mucho, siempre que voy a un lugar, al menos investigar lo principal, los lugares que hay.
¿Te ha tocado la Semana Santa Oriolana?
La Semana Santa Oriolana.
¿Y qué te ha parecido? Porque en México no hay tanta...
No,
Bueno, hubo, pero con la Guerra Cristera y todo lo demás, digamos que las procesiones...
Sí, sí, sí.
Ya no son habituales, ¿no?
Depende mucho. Yo soy de una comunidad rural donde muchas de la cultura se rige por la religión. O sea, muchas de las festividades son por la religión católica. Entonces, ahí sí que en mi comunidad, por ejemplo, que Santo Domingo Tonalá, vamos a mandar saludos a Santo Domingo Tonalá también, una comunidad de Oaxaca.
Ah, pues fíjate, Tonalá, normal, hay un Tonalá chapaneco.
Tonalá chapaneco y Jalisco también.
Ah, mira, no sabía yo la de Jalisco.
Sí, también hay un Tonalá en Jalisco, pero yo soy de Tonalá, Oaxaca. Y en Oaxaca en general, mucha de la cultura, mayormente la cultura está regida por las festividades católicas. Entonces, ahí se ve mucho esta parte de Semana Santa, las procesiones, pero es muy diferente a lo que yo he vivido aquí en la Semana Santa Oriolana. Aquí es muy, muy solemne, las figuras religiosas se respetan mucho. Allá también, pero de una forma distinta. No sabría cómo definirlo más que distinto, pero me ha gustado mucho.
Mira, está muy bien, siempre se aprende, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
¿Arroz a la mexicana o paella? Es que aquí vamos a darle.
Bueno, aquí no sabría responder porque todavía no he probado la paella.
No me lo puedo creer.
No, lo único que he probado con arroz de la gastronomía de la zona oriolana es el arroz con costra. Y es
¿eso
muy
te
bueno.
¿Ha sorprendido?
No me ha sorprendido mucho, pero es lo único que he probado como para...
No, es que es lo más representativo, ¿cómo se llama? El arroz con costra.
El arroz con costra.
Bueno, no lo digas mucho entre Elche y Orihuela porque se pelean a ver quién es quién.
Voy a decir de la zona.
Exactamente, para no efectivamente. Pelear, ¿no?
Pero es muy bueno, a mí me gustó mucho. Yo como me gusta mucho, como tiene mucha carne este platillo, a mí me gustan mucho los platillos que llevan carne, entonces me gustó mucho. Pero es diferente. Voy a definirlo como diferente también.
Sí, totalmente es distinto.
Claro.
¿Qué es lo que más mal llevas de la comida mexicana que no puedas replicar aquí?
Pues yo creo que... Pues yo creo que todo, porque aquí pues no encontramos tortillas. Al menos...
A ver, ahí, ¿eh? Ahí.
Al menos... Para alguien que va llegando de primeras, pues es difícil. A lo mejor si llevo más tiempo sé dónde encontrarlo, pero así de que vaya al súper y me encuentre las tortillas, o como en México que vas a la esquina y está una tortillería,
no,
pues
eso
aquí
sí
no,
que no.
Entonces, pues vaya, ya cualquier cosa se come con tortillas, así como aquí con el pan. Entonces, pues es difícil replicar unos buenos tacos, por ejemplo, tacos de asada, de suadero, de carnitas.
Nos vas a poner la boca agua y todo. Bueno, yo que he probado todo eso que hasta ahora llevas diciendo, lo he probado y sí,
sí,
efectivamente
el
es
mole.
Riquísimo.
Entonces, bueno, digo, yo creo que hasta ahorita nada he podido replicar.
Siendo oaxaqueño,
el mole.
Ya me extrañaba que no lo dijeras.
El mole,
¿de
sí.
Qué cuna? Bueno, el poblano y en Oaxaca son
sí,
la cuna del mole.
La cuna del mole. Y yo no digo cuál es mejor, yo digo que igual que son diferentes. Y se disfrutan.
Sí, no tiene nada que ver el oaxaqueño con el
sí,
poblano.
Sí, se disfrutan cada uno a su manera. Y yo, cada vez que voy a mi tierra, porque yo vivo en Tepic, en Nayarit, que está un poquito más al norte del país. No es como tal el norte de México, pero sí es la parte...
Un poco la parte central, pero
central,
hacia
norte,
el
Pacífico.
Sí.
Y bueno, ya que llevo tanto tiempo viviendo en Tepic, bueno, 5 años casi, pues los mariscos. La cocina de mariscos en Tepic también es muy rica. Y yo no estoy tan acostumbrado porque en Oaxaca no hay tanta gastronomía de mariscos, pero ahorita ya que estamos lejos de Tepic, también se extraña mucho la gastronomía de mariscos, el aguachile, el ceviche. El chicharrón de pescado. Entonces, pues bueno, muchas cosas.
Bueno, pues cuando regreses te vas a dar el atracón de tu vida.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Pues muy bien. Cuando tú entraste en la universidad, ¿pensabas estudiar doctorado?
No, en definitiva no. Mi camino hacia la universidad fue un poco extraño, porque yo no sabía qué quería estudiar. Yo solamente sabía que me gustaba la escuela y quería seguir estudiando. Como te comentaba, la comunidad de donde yo vengo es una comunidad rural. Entonces, la visión que se tiene ahí pues es bastante limitada, a menos de que tú te atrevas a salir o que tu familia te impulse a salir, es donde se te abre la visión al mundo y de lo que hay, ¿no? Entonces, yo no tenía claro qué, yo sabía nada más que me gustaba la escuela y que quería seguir estudiando. Entonces, cuando salí de la preparatoria que es ahí en México.
El bachiller en España.
El bachiller, ajá. Me encontré con la carrera de ingeniería bioquímica con especialidad en alimentos. En una escuela pública que es igual, es un tecnológico, es parte de este sistema ahí en México que se llama Tecnológico Nacional de México, que tiene diferentes campus a lo largo de todo el país. Y yo estudié en Puebla, no estudié en Oaxaca. Yo salí de Oaxaca y llegué a Puebla y encontré este tecnológico que era pequeño, pero que era público para empezar, que tenía yo acceso a estudiar ahí. Y la carrera se hacía interesante porque ya desde el nombre, ingeniería bioquímica, como que sonaba interesante. Y yo no sabía qué, pero siempre tenía esta chispa curiosa y como de científico. Porque a mí desde chico me gustaban mucho las cosas como muy nerds, como de los cómics y así, que siempre cualquier supervillano tiene doctorado. Entonces Yo tenía como esa curiosidad.
Mira, este es el primero que lo dice. Cualquier supervillano es doctor.
Claro.
¡Qué fama tenemos aquí, ¿no? O sí. sea, que te vas a hacer un supervillano.
Yo estoy en mi arco de... para completar mi arco de villano.
El doctor Saúl González sí. Moya, supervillano.
Sí.
Entonces... Escucha, ya esto ya es así un poco jocoso. El pleito que siempre se tiene entre la Ciudad de México y Puebla... Ajá. En que uno se llama Chilango y el otro Pipope.
Claro.
Cuando regresaba a Oaxaca, ¿eras Pipope o no eras? ¿No te decían, ah, ya llegó el Pipope?
De repente alguno que otro. Pero pues yo trataba de no, como arraigar muchas cosas. Hoy en día amo Puebla también.
Es una ciudad preciosa.
Es una ciudad preciosa.
Eso no tiene nada. Como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente.
Claro, sí. Y en particular Atlixco, Puebla, que es donde estaba el campus donde yo estudié, un pueblo mágico muy precioso. Yo cada vez que puedo ir al sur, de paso para Oaxaca, paso a Atlixco y visito a mis amigos de Atlixco, o al menos pasar ahí a la ciudad a ver, Puebla igual. Entonces, pero yo en ese tiempo, cada vez que iba a mi pueblo, o ir al rancho, como se le dice allá, pues yo no comentaba nada de Puebla, cosas así, ¿no? Entonces, pero de repente sí me decían que poblano o cosas así.
Es que uno, aunque esté toda la vida, haya nacido toda la vida, pero en el momento que sales y te vas a estudiar, entonces de inmediato es que te conviertes del otro sitio.
Claro, claro.
¿No? Pero bueno.
Y ahorita ya me dicen Nayarita, claro.
Pues sí. bueno, la verdad que, bueno, también te podrían llamar Huichol.
Sí, Corita, Cora.
Corita.
Cora, y los Coras son como también... Los huicholes es como más amplio, abarca parte de Nayarit y Jalisco, perdón. Pero lo más representativo de Nayarit son los coras, otra cultura de ahí de la zona.
No, además es muy rica.
Sí.
Tanto los huicholes como los coras tienen una cultura muy, muy buena. Fíjate, estamos aquí hablando y no hemos hablado de la jícama.
Claro.
No, pero
bueno, va por ahí también.
Yo creo que efectivamente. ¿Qué hace que vengas a estudiar la jícama en España, donde la mayoría, incluso en el laboratorio que estás, prácticamente hay 3 personas que conocen la jícama?
Claro, y yo no sé cuántas de esas 3 la han probado.
Por lo menos 2 seguro.
Ok.
A uno le gusta mucho.
Ok.
Y la otra, pues... A medias.
A medias, claro.
El reto normal. Ya no te voy a decir porque no lo sé. Okay. Pero por lo menos a uno sí que le gusta, a la otra pues le tiene un sabor extraño.
Claro.
Es que la primera vez cuando la pruebas, pero está muy buena, con sal, está buenísima.
Sal, limón, y chile.
Que por cierto soy yo, el que la prueba y le gusta. ¿Quién? Para que no haya, porque claro, voy a decir claro. Con sal, chile y limón, pues bueno, ya es dice, eso, te la ha probado, ¿no? Sí. ¿Para qué nos vamos a cambiar?
Ya te delataste solo.
Ya me he delatado yo solito. Es que está muy rica.
Claro. Bueno, contestando la primera pregunta de qué me trajo aquí a España, a la UMH, a estudiar la jícama, no fue tanto por la jícama, fíjate. Yo vine aquí por una red de investigación internacional que se hizo en colaboración con muchas universidades del mundo, entre ellas la UMH aquí en España, el Centro Tecnológico de la Carne en Orense, creo que es.
Orense, sí.
Orense. Y en México, el Tecnológico Nacional de México, Campus Tepic, que es una red de proteínas alternativas sostenibles, la red Alprosos.
Exactamente.
Que... no fue precisamente por la jícama, sino por lo que le estamos poniendo a la jícama.
Ah, interesante.
Así es. Que lo que estamos añadiéndole es un hidrolizado proteico de chapulín. Que yo también soy team insecto comestible como Judith.
Muy bien, Judith Rodríguez Párraga, que ya ha pasado por este programa.
Claro.
Y que efectivamente... Bueno, pero el chapulín es, vamos, empezando porque hay un héroe, el antihéroe mexicano por excelencia, que es el chapulín,
el chapulín colorado. Claro.
Síganme los buenos.
Síganme los buenos, sí.
Y no contaban con tu astucia.
Que no pan del cúnico.
Efectivamente. Con lo cual, es decir, que tú trabajas con la jícama y le estás añadiendo un hidrolizado así de es. Proteína de chapulín.
De chapulín, así es.
Ah, me escucha muy interesante.
Sí.
Pero fíjate, yo creo que independientemente de eso, creo que vale la pena conocer un poco qué virtudes o qué beneficios tiene el, ¿cómo se llama? ¿El chapulín? Ay, perdón, la jícama.
La jícama.
No, no,
jícama.
El chapulín sí, pero
sí, claro.
No es este... Ya, en todo caso, te invitaría a otro programa y nos hablas de los chapulines.
Para darle el otro giro al proyecto.
Efectivamente, no solamente cultural.
Sí, claro.
Porque el chapulín...
Muy importante.
Se vende, vamos, te podría decir, por lo menos en la Ciudad de México y en Puebla también.
Puebla, Oaxaca. En la calle, desde Oaxaca hasta Ciudad de México.
No he tenido el gusto de conocer Oaxaca.
Ah,
algún día, lo tengo en mente.
Totalmente
en lista
invitado,
del,
José Ángel.
Muchas gracias. En el DEBE, uno de ellos. Perfecto. Es Oaxaca, porque la cuna de la gastronomía mexicana está en gran parte en Oaxaca. Los uh-huh. mejores, las mejores chefs.
Claro.
Mexicanas son oaxaqueñas.
Claro, es que...
Y van a estudiar a Oaxaca.
Claro.
Todos los chefs internacionales para aprender de estas mujeres, que es además una riqueza gastronómica enorme.
No, sí, las cocineras oaxaqueñas son una identidad cultural en Oaxaca que se proyecta hacia el mundo entero.
De hecho, en gran parte, el patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la gastronomía mexicana, es incluso antes,
sí,
declarada incluso antes que la mediterránea. Que
okay.
Hay veces que son cosas que tú dices, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, la mexicana está declarada con al menos unos 6 o 7 años antes que la mediterránea.
Ese dato no lo
conocía.
Con
lo cual, exactamente. Y ahí se ha metido a la tarasca, o sea, todo uh-huh. el estado de Michoacán, la de Oaxaca, por supuesto,
claro,
y una parte del centro de México que incluye México, o sea, la Ciudad de México.
El Estado de México, Hidalgo.
Exactamente.
Todo, Querétaro.
Hidalgo y Querétaro. Todo eso, sin llegar al Bajío y de ahí para arriba,
claro,
es
sí,
otra
sí,
cosa
sí.
distinta. Pues, ¿qué ventajas tiene comer jícama?
Claro.
Bueno,
vamos a hablar de la jícama, que iba a ser
claro,
el...
Claro, exactamente.
Claro, bueno, la jícama, particularmente en el estado de Nayarit, que es donde yo estudié el doctorado y donde resido actualmente, es muy importante porque se produce mucho. De hecho, el estado de Nayarit es el primer productor a nivel nacional de jícama, junto con Guanajuato y, si no mal recuerdo, Veracruz. Son los 3 estados que más producen jícama. Tienen como un 60% de la producción nacional. Y, por supuesto, México es el primer productor a nivel mundial. Pero Nayarit es muy importante porque se produce mucho. Y así como es su producción, es su consumo. Para empezar, la jícama es deliciosa y es muy versátil porque es un tubérculo. La jícama es una raíz que, pues, como todas los tubérculos, crecen bajo la tierra y almacenan ahí agua y almidón y ahí su todo lo que es comestible. Y en México se consume normalmente como un snack, una botana, le decimos allá. Que,
fresca.
En fresco. Principalmente por su contenido de agua. O sea, es un producto vegetal que tú lo puedes consumir en fresco y te aporta bastante agua. Tiene alrededor del 85-90% de agua. Entonces tú estás consumiendo jícama y te estás hidratando. Y aparte de eso, su principal componente también es su contenido de fibra dietética. Entre ellos, entre estos polisacáridos que se le llama, que comprende la fibra dietética, son los fructooligosacáridos como la inulina. Estos carbohidratos, que son carbohidratos, que no se digieren a nivel intestinal, por lo tanto no se absorben y no elevan tanto los picos de glucosa, pasan a nivel colónico y ahí es donde se fermenta por la microbiota intestinal, que es lo que también estudiamos en el grupo de trabajo. Cómo es que la jícama o la fracción indigestible que le llamamos de la jícama puede ayudar a promover el crecimiento de bacterias benéficas y por lo tanto la producción de metabolitos benéficos a nivel de colon.
Digamos que sería una fibra prebiótica.
Prebiótica, exactamente.
Yo creo que eso es muy interesante. Desde luego, efectivamente, en el momento que tú comes jícama, la sensación acuosa es enorme. Fíjate, yo pensé que tuviera más cantidad de agua, porque un 80% es bajo, o sea, no es muy alto, porque hay otros tubérculos que rayan casi el 90 o el 90 y algo por ciento de humedad.
Sí, depende mucho también la temporada, porque se da casi todo el año en Nayarit, pero hay una que pues que es en temporada de secas que se produce, que sí es más seca,
sí,
que le llaman jícama de leche, que tiene más, por esa, al momento de cortarla se desprende mucho almidón, y la textura
mira,
se
nunca,
siente...
Nunca la había escuchado. Nunca
es muy de Nayarit, ¿eh? Muy Nayarit.
Ni la había escuchado, ni la he probado, es decir, siempre la jícama vamos... Uh-huh. Normal, bueno, normal,
sí, sí, sí.
Digamos que será la que habitualmente se da, pero esa que tú dices que sale el almidón, esa nunca la he visto.
Sí, le llaman jícama de leche precisamente porque como tiene menos agua, se concentra más el almidón y al momento de cortarla y rebanarla
y eso
y demás,
puede ser lo mismo que le pasa a algunas patatas o papas, como se dice en México, en el momento que cortas se ve un liquidito un poco más, más oscuro, y cuando la pones en el agua se ve cómo se va el almidón.
Exactamente, y la jícama que es en temporada de lluvias pues trae más contenido de agua y sí que es, al momento que se siente más rígida y al momento de morderla tiene más crunch, por lo tanto, por lo mismo de que tiene mucha agua almacenada, entonces...
Sí, además es curioso el crunch, sí,
sí,
efectivamente.
Es, porque no es como otros tubérculos que es como más... no tienen tanto crunch. Ahorita técnicamente no sabría cómo explicarlo, pero es eso, ¿no?
Qué pena que no tuviéramos aquí una bandejita de jícamas, Manolo, te aseguro que te hubiera encantado.
Claro.
Aquí en los controles técnicos, vamos.
Y es que es muy versátil, o sea, puede comerlo aquí como, no sé, aquí... como aquí poner una tabla de quesos tal vez con jamón serrano, allá te pones una bandeja de jícama con pepino y todo, y le pones chile, limón,
pues fíjate,
como decías.
No es mala idea, porque además precisamente a la jícama hay que ponerle, bueno, si quieres no es obligatorio,
claro,
pero un poco de sal, y es lo que se hace con el melón con jamón. El melón con jamón se suele poner los melones que no están sumamente dulces, porque la sal
claro,
potencia el dulzor.
Ah, pues
inicialmente, ahora vamos, te ponen un melón muy dulce y te ponen el jamón,
claro,
y aquí no pasa nada.
Claro.
Pero inicialmente eran lo que en los pueblos se llamaba el melón pepino, que no llega a estar muy dulce y entonces se le pone.
¿Se
lo
puede
mismo
combinar?
Que ocurre en México cuando una piña está verde, se le pone sal para que el dulzor salga y te lo puedas comer.
Potencia. Claro.
Efectivamente. Manolo, se aprende mucho aquí en Retos en las Ondas, ¿eh? Es que esto, vamos...
Tomando nota, Manolo. Sí.
Exactamente. Pues yo creo que es una cuestión importante. Fíjate, es la primera vez que este año empiezan a importar en España jícama.
Ah, mira.
Eso es
muy bueno,
no es
muy bueno.
Sí. Efectivamente, también es cierto que la comunidad mexicana ahora en España es muy grande.
Ha crecido
efectivamente,
mucho.
Y obviamente necesita haber alguien que reclame ese tipo de productos.
Claro.
Pues Saúl,
sí.
Perdón, como dicen por ahí, me estaba diciendo, ay, por fin me llamas por mi nombre. Pues no, como dicen por ahí, le damos así el broche llamándolo por su nombre, Saúl González Moyá. Muchas gracias por participar en Retos en las Ondas. Este es tu casa.
Muchas
Tienes
gracias.
Las puertas abiertas. Si quieres, podemos hacer otra más hablando de los insectos, de los chapulines.
Yo encantado. Me encanta hablar así en micrófono.
No, sí, ya veo. No sé por qué, pero los mexicanos saben hablar muy bien. No les es fácil sacarles las palabras.
Demasiado.
Pues nada, muchas gracias. Saúl, a Manuel en los controles técnicos y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez y no dejen de escuchar Radio MH, su radio amiga. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.